to the land of sleep, damn I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Bien, bien. No, supuestamente bien.
No, es nada más, ¿no? Hombre, estamos mejor que otros. ¿Para qué vamos a engañarnos?
Eso es verdad, pero eso no nos justifica.
No, no. Yo cuando
para
me dicen...
vivir de espaldas a la realidad. Como si Gaza no existiera, como si Beirut no existiera, como si Irán no existiera, con ese presidente, con esa... El portavoz del gobierno europeo.
Ahora quieres entrar en tertulia.
¿A dónde va esta mujer?
Ahora vamos con ella. Bueno, ahora vamos con ella.
Es que me parece un desastre.
Bueno, o sea que estás bien. Comparándote con quién, vamos. Claro.
Bueno, o sea, sí, quiere decir que sigo no tragando. Ya, como no uso pantallas, como tú explicas.
Ya.
Y no soy adolescente tampoco. Porque a los mayores ya no. Solo nos miden por el gasto.
Cuidado.
Por el gasto.
Cuidado.
Venga, tira.
Que están tan enganchados los mayores como los jovencitos.
¿A las pantallas?
Algunos sí.
Como todos.
No a las pantallas, a los mensajes perniciosos.
Ya.
Unai Burguete, ¿cómo estás, Unai?
Bueno, pues bien.
Hay que decir eso de... Bueno, comparándome con quién.
Comparándome con quién, pero bien.
Isidro Lezgaray, ¿cómo estás, Isidro?
Pues muy bien, entré muy bien, excelente.
Bueno, pues mira, Javier, como ya ha abierto una veda... Yo también me alarmé ayer de una forma terrible cuando escuché a Ursula von der Leyen decir que el orden en el que confiábamos ya no tiene importancia. O sea, a partir de este momento es la ley del más fuerte. El que tenga el pepino más grande es el que al final va a ser el triunfador. Y que dan lo mismo las leyes o el derecho internacional. Es un alineamiento que yo no comprendo cómo esta señora hoy todavía no le han echado. No comprendo por qué no le ha echado nadie a esta señora. Es una auténtica vergüenza. Yo estoy horrorizado también, ¿eh? Estoy horrorizado con lo de esta mujer.
Yo ayer lo vi, además, me salté la alerta, fue como ABC. Digo, y leo, digo, no me lo puedo creer. Y yo nunca me meto en ningún foro ni letra, así puse, ¿a quién representa esta mujer? Y me entró alguien conocido, al que conozco, que me da mucha pena, de Bilbao, estudia. Entonces me empecé a reír y dije, pues sí, igual tengo que estudiar alguna cosita. Pero me parece terrible que no le haya llamado la atención, no le hayan parado los pies, no le haya salido nadie al cuello de esta mujer. Me parece vergonzoso, o sea, vergonzoso.
Pues es terrible, ¿sí? Es lo que plantea.
Sí, ya está ahí, nadie ha dicho nada. Toda Europa mira para otro lado. Posiblemente esa sea la postura de Alemania, posiblemente. Por el comportamiento que tuvo el presidente alemán con Trump, cuando habla mal de España o del presidente de España, el estar callado, no abrir esta boca ni el salir. Ni...
No, mira, para mí es una forma de alinearse claramente con Donald Trump y con Netanyahu y demás. Yo no voy a pensar que lo hace porque su hijo es CEO de una empresa de armas. No. ¿Qué es? Que lo es. Y que puede estar influida por los avatares de su familia. Pero realmente, bueno, es alinearse de una forma indecente. Porque el mismo argumento que utilizaba para decir que le importa un bledo lo que ocurre con Irán, ¿no? Que no va a soltar una lágrima por Irán, por la caída del régimen de Irán, se le podría decir, no, pero es que es lo mismo, mira, muchos de estos sinvergüenzas que están diciendo que bombardean Irán porque quieren liberar a las mujeres, por ejemplo, iraníes, o sea, las bombardean a ellas.
Lo que dijo estrictamente fue eso.
Sí. Bueno, que esta es la parte que tenemos.
Sí, yo... Cuando estudiamos en la universidad las relaciones internacionales siempre se hacía hincapié en que el primer paso y el más importante era la diplomacia y hablar entre los diferentes, ¿no? y llegar a acuerdos. Y vemos cómo todo eso ha saltado por los aires. Y desde que Trump en esta segunda legislatura siempre usa la fuerza para ganar, pero lo peor es eso, es que nadie le para los pies y desde Europa... le estamos haciendo seguidismos, que el siguiente titular era que Ursula von der Leyen apoyaba, en este caso, a Estados Unidos y a Israel en todos los bombardeos que estaba haciendo, mientras hemos estado viendo durante estos últimos años cómo con Gaza miraba hacia otro lado. No ha querido interesarse para nada. Entonces creo que, como decís, son vergonzosas estas declaraciones.
Tiene que haber dentro de la Unión Europea algún órgano donde la gente de bien se manifieste contra esa manifestación y le exija responsabilidades. A mí me parece vergonzoso que esa mujer, desde luego a mí no me represente, y me imagino que a la inmensa mayoría de la gente de bien de Europa ni del mundo le representa, ¿no? Decir que el mundo que teníamos estructurado, multilateralista, etcétera, ha muerto. Pues bueno, pues ya será su opinión. Es verdad que está dañado y que habrá que recomponerlo, pero muerto no está. Mientras haya personas que crean en ello, que crean en el bien común, que crean en la democracia, pues no está muerto, vamos. Pero bueno.
Pero
bueno.
Es que con estas, perdónate, y cambio un poco, pero es que sí. Con estas declaraciones abre la puerta a que Donald Trump, como en su día dijo hace unas semanas y unos meses, que quería hacerse con Groenlandia. Claro, entonces, sí, si desde Europa se le abre directamente la puerta y no se pone ningún freno.
Ese es el gran problema, ¿no? A ver, también es verdad que luego salió Callas, que es la alta representante de la diplomacia, a defender el derecho internacional, pero claro, la voz cantante es la de Ursula von der Leyen, ¿no?
A ver, Javier. Yo sé que lo que voy a decir es un... Les puedo extrañar a mucha gente. A ver, a mí me parece que, vamos, que hemos convertido esta guerra en una guerra religiosa. Porque, a ver, el Trump, el Netanyahu y Putin se consideran los mesías del mundo y que tienen derecho a deshacerlo todo. Y por lo tanto, cuando se critica a Irán porque es una teocracia religiosa, etc., en este momento el gobierno americano no tiene otro nombre que de teocracia. Lo que pasa es que Dios no es Alá, sino Trump. Trump es Dios, es el anticristo de los textos sagrados de la tradición judío-cristiana. Esos dos son los dos, tanto él como Netanyahu, desde la tradición judío-cristiana, son el anticristo. O sea, Jesús de Nazaret, esto es para que se movilicen los cristianos y los judíos, Jesús de Nazaret es el anticristo. Esa es la opción, esa es la decisión que hay que tomar. El sistema, ¿cuál es el orden que garantiza el futuro, el que construyen estos señores, o hay otro orden que se construye con otros materiales absolutamente diferentes? El problema que tenemos es cómo organizamos una coalición de los millones de habitantes de este mundo que están en contra de la guerra. El problema es ese. El problema es cómo organizas una coalición esa. Porque es que no, me parece un asunto gravísimo, 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 del que no vamos a ver. Yo no voy a ver las consecuencias. Voy a ver las consecuencias inmediatas, pero no va a tocar ver las consecuencias, las inmediatas y lo que va a pasar dentro de 30 años, 40. No puede ser. Y cuando sale ayer la señora esta, yo digo, pero hemos perdido el norte. Si nuestros dirigentes han perdido el norte, ¿qué pasa con la ciudadanía? A ver. Sí, no, o sea, es decir, ha sido la portavoz de la extrema derecha de Europa. Sí. La portavoz de la extrema derecha. Porque el otro orden es el autoritario. No, y lo que quiero decir, el que tiene la bomba, y además el que tiene la bomba, ese es el que gana.
Pero es que sabes lo que pasa, que luego tienen sus contradicciones, tienen unas contradicciones enormes, porque es la misma Ursula von der Leyen que quiere imponer cada vez medidas más duras, por ejemplo, a Rusia, que ha actuado exactamente igual de como ha actuado Estados Unidos. Es decir, saltándose el derecho internacional. ¿Qué ocurre? Aquí lo que hay es ideología.
No.
Y servilismos.
Pero no solamente ideología.
Y servilismos.
Es que Estados Unidos es de los suyos.
Claro, y servilismos.
Es de los suyos. Es occidental, blanco, etcétera. Y los otros no son de los suyos. No es de nosotros. El nosotros no son más que ellos. Más que los que la coalición europea norteamericana para ella y los demás son los adversarios, todos pueden desaparecer incluso.
Sí, la verdad es que da un poquito, ¿eh?
Claro.
Bueno, lo que pasa es que es un club en el que no puedes dejar de pertenecer. Es un club que hoy por hoy, por otras razones, pues tienes que pertenecer a él.
Pero a ver, pero habrá que...
Digo Europa, ¿eh?
Pero
Europa.
Habrá que actuar en contra de ese asunto.
No, claro, claro.
No puede ser que haya, como ha habido la semana pasada, una manifestación en contra de la guerra en Bilbao y haya convocado a tres y una guitarra, a los viejos rockeros de siempre. Bueno, no puede ser, a ver, no puede ser que estemos en contra de la guerra y no nos movilicemos nada, ni siquiera para ponernos en una esquina de una plaza céntrica de Bilbao a protestar. Que no vas a dar la vida por eso, ¿eh? Sino vas a dar un poquito de tiempo. Es decir, igual no puedes ver el rosco de la televisión.
Del pasapalabra, dices.
Del pasapalabra, igual no puedes ver el rosco. Pero hombre, vamos a ver, si usted no puede renunciar a ver el rosco, usted está a favor de la guerra. ¿Qué le va a decir? ¿Qué quiere que le diga? ¿Usted quiere vivir como si la guerra no existiera? Existe. ¿O usted quiere vivir como si la gente, millones de hombres y mujeres no se murieran de hambre mientras usted está comiendo en la Ravechu en un...
¿Pero sabes cuál es verdadero? ¿Sabes cuál creo yo que es el verdadero drama?
Los que se mueren.
No, es que el verdadero drama, es que el verdadero drama está en que nosotros solamente nos preocupa la guerra en tanto en cuanto nos va a subir la electricidad, nos va a subir el combustible, nos va a subir...
Solo se habla de eso. Ningún dirigente ha hablado de las víctimas.
No. Vamos a poner medidas para solventar el problema del encarecimiento de las energías.
Aparte de
la subida de la inflación.
Aparte de que claramente están subiendo la gasolina y el gasoil que compraron hace 6 meses.
¿Cómo? ¿Esto? ¿Esto son una cuadrilla? Son una cuadrilla de especuladores.
Creo que eso es una mentira.
¿Qué son? ¿Son especuladores?
Creo que son especuladores.
Este petróleo está comprado barato.
Pero son porque les dejan.
Hombre, claro.
Porque les dejan.
Y no somos críticos con ello. Aquí el petróleo que nos está... La gasolina que nos están vendiendo está
hace 6 meses.
Producida hace con un petróleo barato. Pero nos la están poniendo al precio del petróleo actual.
O sea, es decir, de la noche a la mañana se cambia lo que vale en una gasolinera la gasolina y eso es porque no pueden pasar los barcos. Hombre. Eso no me lo cuenten.
Los mismos que te dicen que te tienes que apretar el cinturón y que van a subir los precios son los que luego tienen beneficios millonarios. Porque claro. Si vemos Repsol, Iberdrola, todo lo de la cesta de la compra, todos con beneficios millonarios. Es así, o sea, juegan con nosotros.
Hombre, que juegan con nosotros. Vete a pedir una hipoteca. Resulta que ha subido el Euribor. Dices, ¿por qué? ¿Por qué está subiendo el...? ¿Por qué sube el Euribor? ¿Y por qué suben los intereses? O sea, ¿por la guerra? No. Sube porque la gente aprovecha. Claro. Y luego vete tú a bajar eso. Porque las cosas suben, suben como un cohete,
pero
luego bajan como una pluma.
Pero todo, la fruta, la verdura, la
suben,
azúcar, la sal, todo.
A pesar de la ley de la gravedad.
Sí, suben como un cohete y luego bajan como las plumas, flotando.
A mí me parece...
Y ese es el gran problema que tenemos. Yo creo que hay varios problemas, ¿no? Uno, primero, que hay una guerra en marcha, que es otro desastre mundial, que nos hemos olvidado de que hay otras guerras.
Hay otras guerras.
Porque tienes... Israel está bombardeando Líbano también, ¿eh?
También.
Y está bombardeando. Y sigue atacando Gaza.
Y con armas ilegales.
Y sigue atacando Gaza. Ya pasó el capítulo.
Los que están en Gaza están encarcelados en Gaza.
Sí, aquello está acabado.
No tiene salida.
A ver... Con la tecnología que tenía y que tiene Israel, que lo ha demostrado matando a 40 ayatolás en un punto escondido y demás, podría haber hecho atentados selectivos y no haber destruido todo. ¿Por qué ha destruido todo? Porque le interesa. Eso no va a ser su terreno, va a ser su casa. Va a construir sobre miles de cadáveres, pues en la nueva Israel, si es que se le consiente hacer eso.
Sí, yo creo que también luego una de las claves es cómo parar a Donald Trump, porque es que...
Le tiene que parar a los suyos.
Es que eso te iba a decir.
Hay un gobernador, el de California... No, Europa tiene que decir algo. Tienes que hacerlo
Europa
vosotros.
Ni se está, ni se le espera, claro. La última encuesta que salía ayer decía que el 20% está a favor de los bombardeos que está viendo, pero un 40% que no. Y luego había un 40% pues que... que no sabe ni está enterado de lo que de está pasando, ¿no? Que es un poco lo que pasa en Estados Unidos, que al final tú en Estados Unidos la gente sí sabe quién es Donald Trump, pero preguntas quién es su vicepresidente y nadie sabe. Es así, y cuando van a votar los porcentajes de votación son muy bajos también, porque no están politizados ni quieren estarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se le para a Donald Trump? Creo que eso también es una de las claves, porque lo que vemos desde Europa es que nada, que
no se le para,
nos arrodillamos ante él, ya digo, eso, Groenlandia, aranceles y
eso,
demás.
Es un error gravísimo, es un error que lo va a pagar la cobardía, vamos, es el mayor error que puede tener tanto el ser humano como los países, ¿no? Cuando se pierde la diplomacia hay que perder la cobardía, es la única forma de mantenernos dignos, ¿no? Pero a mí me da mucho miedo una frase que continuamente está manifestando este señor, el Trump, ¿no? Que es, puedo arrasar todo Irán, tal. En la cabeza de un enfermo puede estar el pensar en lanzar una minibomba atómica o algo. Porque os recuerdo que en una ocasión, o en algunas ocasiones, ha dicho que Estados Unidos echó dos bombas atómicas y no protestó nadie. Estados Unidos es verdad que lo hizo eso además para marcar territorio. No para acabar con la guerra, sino
alguna gente, alguna gente protestó y además...
Claro.
Se cumple, trabajó contra de eso, ¿no? Como Pedro Arrupe, que era de este,
ahí estaba.
Que era, estaba allí.
Ahí estaba.
A ver, bueno, vamos a ver, cuando uno ve, en cualquier contexto, el mejor de, que no hubiera guerra, ves, que el presidente de Estados Unidos, a una periodista que va en su avión, le llama cerdita.
Esto todo.
Y dice.
Ese es.
Y no pasa nada.
Ese es el reinado de los imbéciles, de los acosadores.
Es una falta
babosos,
de respeto, es una falta
es terrible,
de respeto absoluto.
Terrible.
O sea, es decir, que está en un acto público, se está dejando televisar y lo va a decir y sabe lo que dice.
No
es un lapso, no es que dejó el micrófono abierto. No.
Y esa forma... Pues,
o sea, tú le ves a eso, que hace eso y dice, este cree que es Dios.
Eso lo es.
Cree que es intocable.
Intocable.
No, Dios, pero es Dios. Pero creo además que no se equivoca nunca.
Claro,
coño, que son impotentes.
A ver, ayer dijo, no, Estados Unidos no ha sido, ha sido Irán el que ha bombardeado una escuela.
Ya está.
Y dices, ya está, ¿no? Punto,
y
se acabó, ¿no?
Al...
Y le preguntan al atrás y el atrás ya empieza a remolonear.
Avance, ¿no? Pasa.
Aparezco yo ahora de la nada.
Opa,
igual no aparezco, no sé.
Sí, vas a aparecer,
puedo
sí.
Aparecer, claro.
Sí, sí.
En el número 5, si no me equivoco, ahí está. No, digo porque, a ver, con esto de Trump y el trato, yo creo que el problema es que cruzó el Rubicón muy pronto, cuando salieron aquellos audios en los que decía aquello de Grabden Pussy y demás,
sí,
y
sí.
No tuvo ninguna repercusión, cuando eso hubiera arruinado cualquier carrera política en Estados Unidos, con los puritanos que habían sido hasta entonces... Pues bueno, yo creo que a partir de ahí ya entendió, y lo dijo muy bien él, que podía ir a disparar a la gente a la calle, que no iba a pasar nada,
no
y era una gran verdad
no,
la que expresó.
Que no iba a perder un solo voto.
Y expresó una gran verdad.
Y es, no, es real.
Sí, sí.
Desde el cinismo más descarado, pero era verdad lo que estaba diciendo.
El problema no está
es
en él.
Es una desgracia.
El problema no está en él. Está en los que le apoyan.
No olvidemos que es un presidente condenado por abusos sexuales. Y entre otras cosas, que también que tiene fraude empresarial, difamación y demás, pero por casos
es
de...
Es terrible. Es una historia terrible que un personaje así haya llegado a mandar a la primera potencia del mundo. Es terrible. Y luego que es además... es un ejemplo para muchísima gente. Y es un ejemplo en cascada, que las malas formas, el ser grosero, el ser una mala persona, pues se ha puesto de moda. Hay que ser una mala persona para estar próxima a ese hombre. El otro día con una persona que le defendía, le dije, mira, tú eres una buena persona, pero defender a un tipo de estos te convierte en mala persona, aunque no te lo creas. Ese es el modelo que quieres para tus hijos y para tu familia y para tu sociedad, hombre, por Dios. Sí, parece terrible.
El fenómeno de Donald Trump no es algo nuevo. O sea, esto viene desde hace años, el movimiento MAGA,
sí.
Que uno de sus pensadores era Steve Bannon, que Steve Bannon se ha reunido aquí con Vox y con los demás partidos de extrema derecha europeos, ¿eh? Entonces, eso mismo que hace Donald Trump en Estados Unidos, que están intentando replicarlo aquí también.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los oyentes, Beñat, bueno, pues, que creo que hay mucho tomate.
Sí, sí, hay muchísimo, ¿eh? Vamos a ver si eso lo podemos partir en dos sesiones, antes y después de los consejitos. Nos dicen por aquí, cada día se demuestra que muchos líderes de la Unión Europea son cómplices y no víctimas. Siempre se habla de regímenes que son un peligro, pero desde ese mundo de libertad llueven las bombas. También esta sinvergüenza, en referencia a Ursula von der Leyen, entiendo, tampoco suelta una lágrima por las 160 niñas asesinadas. Total, son iraníes, no importa. Vamos a ver, Úrsula no ha salido elegida por ningún ciudadano europeo, solo defiende intereses de sus empresas de armas y de vacunas. Si quiere guerra, que vayan sus hijos y los de los demás dirigentes. Hay que decir no a esta Unión Europea de oligarcas y saliste ya con que solo defiende intereses que no son populares. Dice otro también, ahora criticáis a la gran Úrsula, también compró vacunas que nunca se han usado y su marido es accionista de una farmacéutica que todos conocemos. Es más, está investigada por sus emails con el CEO de esta farmacéutica. Bill Gates es el siguiente. La historia se repite. Durante siglos, los inicios de cada uno de ellos se caracterizan por la destrucción de un orden y nuevas formas de pensamiento y gobierno con otros parámetros. Estos momentos se asemejan al primer tercio del siglo XX. No aprendemos nada. Y también, bueno, dicen por aquí que los políticos y ciudadanos que no estamos a favor de las guerras tenemos que hacer más movilizaciones y huelgas, si no seguiremos cada día peor. Uno más, hacemos pausa y luego sigo, si te parece, Coldo, porque sí. Es que son muchísimos y bueno, así los dividimos un poquito. Nos dice, solo nos preocupa que los medios, lo que los medios queréis que nos preocupe. Todos los días, desde hace muchos años, mueren más de 1,000 personas en los conflictos bélicos en el mundo.
Bueno, ahora mismo hay, yo creo que aproximadamente unos 61 conflictos armados activos en el mundo. 61. O sea, que para que veáis que no hablamos casi de nada. ¿Eh? Más pues, o menos.
Si te parece, hacemos la pausa. Venga, y luego leo el resto.
Vamos con ello.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio. En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia. El descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro somos tu gabinete médico-optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y además, entra en el sorteo del bono regalo mensual de 200 euros para una próxima compra para ti o para quien tú quieras. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Badator azemarroia. Bizkaiko udalerriak zeharkatzen dituen lehiaketa handia. Badakizu edukiontzi organikoa ondo erabiltzen? Parte hartu, jolastu, denek dute aukera. Eta birziklatzeari buruzko zalantzarik baduzu, galdetu guretzat botari. Informazio gehiago bizkaia.eus/azemarroia webgunean. Azemarroia, el gran marrón.
Bueltan da Getxoko aukeren merkatua. Martxoaren 11tik 14ra saltokiek deskontu bereziak aterako dituzte kalera. Moda, oinetakoak, dekorazioa, osagarriak, lentzeria, kirola eta askoz gehiago. Benetako aukerak lau egunetan, Getxon bertan. Getxoko udalaren eta bertako merkataritzaren ekimena gure dendak bultzatzeko. Getxoko aukeren merkatua. Aukera paregabeak zugandik oso gertu. Ezin duzu galdu.
Tio, prueba esta mandarina que está buenísima.
No.
Venga, que no sabe como el resto.
¿Qué marca es?
Frutas Torres. ¿Sabes qué saben?
Y ahora con Torres puedes ganar un viaje mágico a Disneyland París.
Guasen.
En Euskadi, vamos a más.
Más industria, mejor industria, menos emisiones.
Vamos al empleo al que aspiran nuestras hijas e hijos.
Y vamos subiendo de nivel.
Guasen.
Plan de Industria Euskadi 2030.
Industria Next Level.
Gobierno Vasco.
Bueno, pues aquí estamos, ¿sí?, en esta sintonía. Bueno, Beñat, ¿alguno más así? ¿Algún
sí,
oyente más?
Había mucho, ¿eh? Por eso, mejor dividirlo y así todos tienen su espacio. Que nos decía un añadido más, estamos manipulados por ladrones consentidos por los gobiernos. También otro que dice que si el señor Schindler y personas como él levantaran la cabeza. Sobre Trump, bueno, que si le vimos con la visera en el funeral de Estado,
por...
que es un patán, yo me la quitaría en ese momento.
Es un
hasta
patán.
Yo.
Bueno, pero a él le da igual.
Sí, 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 no, pero ha tenido su repercusión porque es verdad que después sí, Fox sí. News, cuando ha vuelto a emitir las imágenes, ha utilizado imágenes de archivo.
No ha utilizado la de la gorra.
Eso, sí, ha utilizado. Bueno, pues imágenes de entregas anteriores en las que no se le veía con la gorra. Nos dicen también por la ley de memoria histórica, se quiere quitar el nombre de Moyúa. También habría que divulgar los antepasados de todos, como por ejemplo dicen las familias de Arzayus, Puigdemont, la de Pere Aragonés, Marta Rovira, Lluís Llach, bueno, pues lo que nos dice. Si cae Irán, caemos todos. De los escándalos de von der Leyen como presidenta de la comisión no te hablo, te faltaría un programa. Esto siempre ha sido así. Salió corriendo Israel para apoyar a Netanyahu y otro. Dice Trump, dice que quiere liberar a las mujeres iraníes que están en una cárcel y para salvarlas bombardea la cárcel con ellas dentro. Un horror.
Bueno, pues sí, esa es la gran paradoja que tiene todo esto, ¿no? Uh-huh. ¿No? Vamos a liberar al pueblo iraní bombardeando al pueblo iraní. Lo mismo que ha sido con Venezuela, o se ha hecho como quiera otra cosa. Pero bueno, esta es la realidad, ¿no? ¿Cuál es el gran problema? Mira, hemos empezado hablando de Ursula von der Leyen y su actuación. Ayer mismo, es que estas cosas pasan de puntillas. El Partido Popular Europeo y la ultraderecha se confabularon también.
Claro.
Para, ¿recordáis eso de enviar a los migrantes, cuando tienes dudas, a terceros países? Pues eso fue aprobado ayer otra vez. Ayer fue ratificado por la propia Unión Europea. Con lo cual, uno observa todo esto y dice, bueno, no el derecho humanitario internacional
No les mandan a Irán, ¿no?
¿Eh?
A Irán no les mandan.
No les mandan. No, afortunadamente no les mandan a Irán. Bueno, a Irán sí. Si tú pillas iraníes, los mandarás donde sea.
No, pero
a un tercer país, por lo menos.
Estos son capaces de mandar a todos allá.
Sí, sí, a un tercer país, ¿no? Te lo mandan allí. Y dices, vale, pues bien, estupendo. Esta es la realidad, esto es lo que está pasando, ¿eh?
Ahora mismo. No, es así. Es terrible, pero es así.
¿No? Te coge la comisión, y además es la comisión, que suena muy bien, porque es la Comisión de Libertades Civiles. Cosa, ¿no? Lo hace la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior y dice, nada, ratificamos y adoptamos la posición de para negociar. Un mandato que consolida el apoyo a los centros de deportación en terceros países. Como nos sobran aquí, vamos a mandarles a un tercer país. Es que no sabemos de dónde vienen, no importa, lo mandamos a Albania, que es lo que hizo Meloni,
sí,
¿no?
Sí.
Lo que Meloni ha estado haciendo en contra de la justicia que le he dicho que no. Bueno, pues ella ha insistido, ¿no?, hasta conseguirlo.
Pues el tema es ese, ¿no?
Y todo el mundo se queda tan ancho.
En Europa es la derecha y la extrema derecha los que están mandando en estos momentos, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que tenerlo en cuenta porque va a afectar a todo y está afectando.
Sí, bueno, es que la política migratoria de Europa es, tampoco nos tenemos que ir muy lejos porque aquí mismo en la frontera en Irún se cortó todo para que no pudiera pasar nadie por lo que es el puente internacional que une Irún con Hendaya y cerca de, creo que son 9 migrantes, murieron intentando pasar por el río. Y luego la política que mantenía Francia también era que cualquier migrante que llegara a cruzar lo cogían al otro lado y de vuelta para aquí. Entonces, los migrantes que intentaban cruzar para intentar tener una vida, pues eran devueltos en caliente, ¿no? Y esa es la política migratoria que tiene Europa.
Javier.
¿Qué quieres que diga? Lo que decimos hace un montón de tiempo. No hay política migratoria. Es otra cosa. Pero bueno, es así. Pero también aquí, lo hacen los que gobiernan, que está elegido por nosotros, por los ciudadanos y las ciudadanas. Esto es. Y al final siempre hay una cuestión, en el tema migratorio siempre hay una cuestión. No es posible resolver el tema migratorio defendiendo todos nuestros intereses de modelo y sistema de vida. No es posible. No es posible. Hay que repartir.
No, está claro que hay que repartir.
Para eso luego se utilizan discursos que van reduciendo al ser humano, pues, de ser humano con derechos, a si es trabajador, si su trabajo es útil o no para esta sociedad. Y entonces vas oyendo discursos que desde el punto de vista del tercer pilar de la Revolución Francesa, que es la fraternidad, pues te quedas asustado. Pues te quedas asustado. Porque era igualdad, libertad y fraternidad, que yo sepa.
Pues fraternidad no ha funcionado nunca.
Pero eso no es ningún consuelo.
No, pero que no ha funcionado, que no se lo creía ni el que lo esculpió, vamos.
No hemos presumido de nuestros valores.
Que sí.
Era fraternidad con los nuestros. Es decir, ¿quiénes eran los hermanos? Pues como antes eran los hermanos los que iban en el mismo batallón de caballería. La infantería ni siquiera eran mis hermanos. Ahora hemos mejorado este asunto. Los que tienen ciudadanía. Pero eso de la fraternidad universal, porque cuando se declara, al principio no es la ciudadanía, es a continuación. Bien, esto es igualdad, libertad y fraternidad, ¿para quién? ¿Para todos los seres humanos? ¿Para todos los que viven en Francia? No, para los que sean ciudadanos franceses.
Para los míos.
Bueno, pues muy bien, pero a ver... Pero no hemos hecho autocrítica de eso desde hace siglo y medio, o dos siglos. No hemos hecho autocrítica. O sea, eso está en los textos de los analistas económicos, sociales, políticos, etcétera. Pero en la acción diaria política, eso no está presente.
Pues es lo que tenemos, Es lo que tenemos. Estaba mirando aquí algunas noticias. Ahora, por ejemplo, pues acusaciones directas a Israel de que está utilizando fósforo blanco en Líbano. Dices, ¿a quién le importa eso ya? ¿No? Da igual que sean armas ilegales. Si nadie le va a hacer ningún reproche.
Y luego hay otra cuestión. Bueno, otra vez volvemos al tema de la guerra, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Es posible hablar de guerra justa hoy? ¿Es posible?
Guerras justas.
Justas.
Son muy peligrosas las guerras justas.
Yo creo que no es posible.
No, por eso es que ¿quién es el capaz de decir que eso es justo o no es justo?
No, pero sobre todo porque hay una desproporción absoluta y porque todo el mundo sabe de entrada que la desproporción depende de las bombas nucleares, que no hay minibombas, sino hay bombas. Y nucleares que ¿a quién destruye y a quién mata? A la ciudadanía, a la retaguardia. Siempre a la retaguardia. No, el frente no estaba en Nagasaki. ¿O estaba en Nagasaki? No, allí no estaba el frente.
Claro.
Sí.
Pues
¿Y quién tiene armas de destrucción masivas? ¿Quién tiene armas de destrucción masiva? Aznar. ¿Quién tiene armas de destrucción masiva? Estados Unidos. ¿No? Sí, pues mira lo que está pasando. Y Israel, pues mira lo que está pasando. Y sin embargo, no has levantado nunca esa vocecita que tienes. Nunca has levantado esa vocecita para protestar por eso.
Pues hombre, nunca. Tú no vas a morder la mano que te da de comer.
Pero vamos a ver. Que no, tampoco le da de comer esa mano.
Sí, le da de comer esa mano. Esa mano les da de comer económicamente e ideológicamente.
Vamos a ver, yo no puedo creer que. Ser de derechas es renunciar absolutamente a todos los criterios morales. No puedo creer en eso. Y yo, entonces, lo que hay que tener es coraje para decirlo. Porque, a ver, el señor el Trump, mañana puede apretar el botón, que quede claro.
Yo estoy convencido de eso.
Yo no, en este momento no tengo ninguna seguridad de que este señor no apriete un botón. Porque ha apretado todos los botones que ha querido hasta ahora. Es. O sea, no tiene límites. Este no tiene límites.
No tiene. Y si aprieta ese botón, ¿cuál es el siguiente paso? Expulsar
arma de destrucción masiva.
Todos sus consulados, expulsarle de un loco, todos los países.
Bueno, de dos corruptos. Porque el otro también es presidente de Israel. Pero si deja de ser presidente, no van a jugar por corrupción. Malto, o sea, es que, vamos a ver. No son los más honorables de sus países.
Pero repito.
Que se han cabreado.
Pero yo repito, la culpa no es exclusivamente de ellos.
Claro, claro, claro.
Es de no, aquellos que les votan y les sustentan.
Sí, claro, 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 claro.
Es que aquí la gente piensa que vota y es un voto inocente. No, no, no. Vota. No, perdona.
Claro.
Perdona, te conviertes en connivente y sobre todo cuando sabes lo que la otra persona ha hecho. Puedo entender, por ejemplo, que te puedas equivocar en sitios como en Argentina, donde la corrupción era tan galopante que al final votas al primero que pasa. Que, por cierto, ha hecho todo lo que decía que iba a hacer.
Sí, sí.
Ahora te lamentas porque efectivamente ha hecho todo lo que iba a hacer, lo que decía que iba a hacer. Y está destrozando el país. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable? ¿Quién le ha dado el voto? ¿Quién le ha dado el voto? Mira, tú, por ejemplo, coges programa de Vox. ¿Alguien de los que vota Vox se ha leído el programa de Vox? Porque está escupiendo en su propia cara. Si es un trabajador y la mayoría son trabajadores, está escupiendo en su cara. Tú observa las medidas neoliberales que tiene Vox en un programa electoral. Observa. O sea, te quedas perplejo. Y dices, ah, no, ¿y le voto por qué? Por reacción, porque el otro no me gusta, porque no sé qué. Ya, ya, bien. Pero mira lo que estás votando.
Sí, eso está estudiado. Además, el 80% de la ciudadanía cree que los programas electorales son importantísimos, pero luego tan solo un 10% se lee los programas electorales y las medidas reales que quiere implantar cada partido político, ¿no? Como bien dices, Coldo, al final va más de emociones a la hora de votar de las emoción. Propuestas reales que quiera implantar cada
al
uno.
Al final, que es la política, oye, la vida, la emoción, ¿no?
Y en medio de este lío, el estruendo del silencio chino.
Ay, pero China está a lo suyo, Javier.
Sí, pero a lo suyo están todos.
Sabe
pero,
que va a pasar.
A ver, China ahora tiene un problema. Tiene un problema porque el que le proporciona el gas, uno de los que proporciona el petróleo, pues se le ha tocado el mercado, pero no importa.
No importa. Pero China lleva 5.000 años esperando mandar algún día en el mundo y lo va a hacer sin utilizar este tipo de herramientas. La paciencia es la virtud del guerrero.
Sí, y hoy sabía además que China va a invertir aquí en Navarra y va a dar mil puestos de trabajo.
Sí,
con sus baterías.
Sí, va a hacer una planta que, por cierto, estaban ahí pugnando entre Euskadi y Navarra y al final lo va a Navarra. Una planta de baterías con 1.000 puestos de trabajo.
Y a nosotros nos han dejado dar eso.
Sí,
eso. Nos han dejado sin batería.
Nos han dejado dar eso, está bien. Nos lo han dejado en el banquillo. Es una cosa muy especial. Pero bueno, Beñá, tenemos algo más.
Bueno, pues sí,
antes de entrar en otros temas.
En otros terrenos, desde que se nos ha fundido ahí el reloj, claro, no sé, yo miro arriba y
sí.
No sé ni qué hora es. Nos dicen por aquí, Padre Vitoria, los nuestros solo son los muertos. También nos dicen, como decía una compañera vuestra, viendo lo que hace Trump, hasta Trump diría que diría vamos a liberar a ese país de ese loco. También nos dicen, la gente no se lee los programas electorales puesto que no se cumplen nunca. De hecho, ha sorprendido que Trump lo cumpla.
No, sí.
Ha sido bastante explícito. Miente en muchas cosas, pero no miente sobre muchas de las cosas que va a hacer. Otra cosa es que luego se le ponga mucho azúcar y se trate de traducir a Trump como diciendo, bueno, ¿realmente quería decir? No. Muchas veces quiere decir lo que está diciendo.
Mira, tú, por ejemplo, coges, es que estaba por citar, ¿no? Cuando decía yo, las medidas, no voy a entrar ya en las medidas de igualdad, etcétera y tal, que a la gente le pueden sonar más extrañas. Vamos a las cuestiones económicas. Tú vas al programa de Vox y dice, derogación de la última reforma laboral. Dice, bajada de las cotizaciones sociales, bonificaciones fuertes a la contratación indefinida de los trabajadores españoles, eliminar la cuota de autónomos para quienes ingresen menos del salario mínimo, bonificación, etcétera, reducir el impuesto de sociedades del 2,5 del 15 al 2,5, con lo cual imagínate a quién beneficia, fundamentalmente, ¿eh? Y empiezas a mirar así y luego dices, eliminación, por ejemplo, cambiar el sistema de pensiones hacia un modelo mixto, es decir, es un modelo de mochila, con lo cual lo que ahora mismo estamos cotizando no serviría para nada. Sería una mochila diferente. Dice, luego te hablan de la reindustrialización, pero bueno, habla de recuperación de la energía nuclear, etcétera, de eliminar las obligaciones climáticas impuestas por la Unión Europea. Y luego ya, y no te voy a hablar ya de las cuestiones sociales, como por ejemplo poner en cuestión las ayudas, las pagas, y lo que ellos denominan paguitas, etcétera, ¿no? Y dice, o por ejemplo la subida del salario mínimo, a la que ellos se oponen siempre. subir, o sea, ahora dime tú, alguien que está cobrando el salario mínimo, que pueda votar a un partido que mañana le puede eliminar el salario mínimo, que puede facilitar el despido, por ejemplo, de los trabajadores, y que pone en cuestión incluso hasta las prestaciones por desempleo.
Pues porque les compra el relato de que todo eso va a tener un impacto positivo.
Pero es que esa la vida, pero la vida ya ha demostrado que nunca, nunca, nunca las cosas se hacen por precipitación, sino por inundación.
Y te doy la razón, pero que la lógica detrás es esa. El pensar que tú vas a pasar a formar parte de los que no necesitan esas garantías sociales.
Porque nos han convertido a todos en aspiracionistas, y algunos más que a otros.
Sí. Pero siempre que hay que apretar el botón a favor de los derechos sociales, siempre Vox vota en contra, como siempre. Dices. En contra del ingreso mínimo vital, en contra de las subidas del salario mínimo. ¿Quién puede vivir hoy en día con un salario de 1.200 euros? ¿Quién puede vivir con un salario así? ¿O en contra aquí en Euskadi de la renta de garantía de ingresos con 850 euros? ¿Quién puede vivir con 850 euros hoy en día? Y como dices, siempre que hay que votar en el Parlamento o en el Congreso, siempre es en contra de cualquier derecho social.
Bueno, pero eso también lo ha hecho tradicionalmente el partido más importante, ¿no? El PP, obra exactamente igual. Con todas las leyes de avance y progreso en el Reino de España, pues a todas se ha opuesto. O sea, no está en ninguna. La última, una de las últimas intervenciones, me acuerdo que yo no estaba, sí, con Zapatero. Se levanta alguien diciéndole que deje usted de jugar a soldaditos y deje a los soldados para lo que están. Y Zapatero creó una cosa que se llama UME, que yo creo que es lo más valorado del ejército ahora, hoy en día, ¿no?
Sí.
Y están en todas las desgracias. Pues eso es la visión que ha tenido siempre ese partido, ¿no? Y así en cantidad de cosas, o sea...
O la famosa UME, que lo primero que hizo Mazón en Valencia fue cargársela.
Bueno,
por eso, allí.
Bueno, pues esta es la realidad y es lo que está pasando, ¿no? Lo que pasa es que esos discursos luego penetran.
Hombre, claro.
No solamente en los adolescentes, que yo me quejaba esta mañana, porque es verdad que ha sacado el gobierno vasco un observatorio, que me parece bien, pero los observatorios normalmente suelen servir para los diagnósticos. El diagnóstico ya está hecho. Yo ya lo siento, porque mañana estará Xavier Legarreta, ya hablaré con él. El diagnóstico más o menos ya lo tenemos. Ahora el problema está en la implementación de medidas. ¿Cómo se soluciona eso para que los menores, por ejemplo, se ven ahora mismo abordados por unos mensajes y una dialéctica que les está llevando incluso a confundir la propia realidad, ¿no? Yo no digo que haya que alterar sus criterios, creo que hay que darles la oportunidad de que piensen y que sean críticos, pero que den alternativas. Es que en las redes sociales, por ejemplo, no tienen alternativas.
Pues hay que crear narrativas nuevas que les atraigan. Porque si les
no es un problema de atraerles, es un problema de demostrarles, claro, de demostrarles que está, hay algunas narrativas
que son faltas,
que no son correctas.
No.
Sí, es que así es. O sea, el 50% de la gente joven se informa a través de una red social como es TikTok. Por eso, una red social en la que no conocemos lo que es el algoritmo, que el algoritmo al final es el que determina qué te va a salir o no te va a salir cuando entras en la aplicación, y no conocemos exactamente ese algoritmo, qué premia y qué no. Lo único que sabemos, de las pocas filtraciones que ha habido, es que los discursos de odio son los que más salen, porque es una de las cosas que funciona, ¿no? en ese algoritmo. Entonces, como no regulemos esto y como no sepamos exactamente cómo funciona esto, no vamos a
avanzar. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, venga.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 10, en Basauri, se realizarán cortes sentido Donostia en los túneles de Malmasín por trabajos de mantenimiento mañana miércoles y el jueves 12 de marzo entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Además, en la P8, en Bilbao, en el tramo de Larraskitu se cortará el carril izquierdo sentido Gasteiz por trabajos de limpieza desde hoy martes hasta el jueves 12 de marzo entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y en la Vizcaya 627, en los túneles de Archanda, Txorierri, Deusto, se realizará un corte total en ambos sentidos por obras de renovación del túnel hasta el domingo 15 de marzo. Más información en vizcaya.eus.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Congelados Yuldan, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
El Gremio Artesano de Pastelería de Vizcaya elabora chirloras de San José con almendras al natural o bañadas en chocolate. Para mimar a todos los aitas el Día del Padre, dulces chirloras artesanas en las pastelerías del Gremio de Vizcaya, las que lucen la Carolina y el distintivo aquí, Pastelería Artesana.
Bueno, pues venga, vamos a ver si cerramos ya este capítulo. La verdad es que estábamos hablando de un tema muy interesante. Claro, yo he visto un oyente por aquí que decía que, hombre, que no se cree esto de que los chavales de 15 años no sepan encontrarse la palta baja de la espalda. Digo, hombre, a ver, que sí saben. Otra cosa es que luego muchas veces los mensajes que reciben es que son...
Porque además le puedes preguntar a Grok, ¿dónde la tienes?
Claro, son un idea. Igual te dice otra cosa.
Esto se tiene que acabar, lo de preguntarle cosas a Grok, ¿eh?
Que se tiene que acabar porque dices tú que se va a acabar. Sí,
no, se tiene que acabar.
A Elon Musk le encanta que le pregunten a Grok. Luego Grok contesta lo que te dé la gana.
Ya estamos llegando a un punto que hay gente que no se cree ni los resultados del fútbol y le pregunta a Grok a ver si son verdad, por favor.
Mira, te voy a decir, por ejemplo, pues tú vas al diario El Correo y en la categoría de preferente masculina están equivocados los resultados. Porque una vez se equivocaron una semana y ya tienen...
Ya no encajan.
Pues, por ejemplo, vaya. ¿A quién le preguntas?
Claro, pues si le preguntas a Grok te va a decir que sí porque va a utilizar esa fuente.
Claro, va a utilizar esa fuente y te va a decir que sí.
Bueno. Mucho cuidado con Grok porque se inventan las fuentes.
Que sí, se las inventa. Mucho cuidado. Sí. No, o sea, bueno, y ahora con la guerra ni te cuento.
Bueno, sí.
Con la guerra, una de las imágenes, y ayer lo denunciaba, lo vi que luego lo denunciaron en televisión, una de las imágenes que la gente pregunta, ¿esto es verdad, Grok? Son imágenes de bombardeos o de tiros y tal. Y dice, no, esto no es verdad. Era una refinería en Madrid. Oh, sí. Y dice, no, esto no es verdad, esto son las fallas de Valencia. Textual. Contestado, textual.
Oye, pero ya para esto, Chachario. Y el de la UEFA o de eso que ha dicho que el Mundial va a ser una fiesta
infantino.
Infantino. Y dice, por favor, quítele, retírele a este gilipollas.
Es que no pueden, es una empresa privada. Es que el día que descubramos que el fútbol es privado.
Página titular.
Pero es que el fútbol es privado.
Va a ser una fiesta. Por favor, quítemelo.
Es que el fútbol son empresas. Y ese señor vive de eso.
Voy a insultarle.
Es que ese señor vive de eso. Y de lo que le van a poner en el
cazo. Pero por lo menos podría. Pero no se puede hacer de otra manera. Si tienes que decir, hombre, en este momento, claro, y en esta situación, que va a ser una fiesta.
Claro que puede haber gente decente. Pero también hay mucho indecente por el mundo. Y algunos tienen poder y además que ganan dinero con ello.
No suelen puntuar mucho cuando hacen los de recursos humanos de la FIFA para elegir al presidente lo de la decencia. No suelen atribuir mucha puntuación.
No. Y hay que
no
ver
suelen
cómo,
ser...
Y hay que ver dónde acaban la mayoría de los que pasan por ahí.
Está Blatter indignado con esto de Donald Trump, curiosamente.
¿Y vuestro Messi? ¿Qué pasa con Messi ahí haciéndole la ola a Trump, la Austria, el despacho?
Pues porque te voy a decir una cosa, pues porque comprendo que es muy complicado el abstraerse de eso. O sea, yo no voy a criticar a este señor porque me da igual.
Ahí, ¿qué ostras haces, no?
Claro, y dices, ¿qué vas a hacer ante un tipo de estos?
La mitad de los que están no sabe.
No sabe ni quién es Trump, ni
lo que está haciendo.
Que ese es otro problema, pero bueno. Así hemos llegado al final. Javier Vitoria, Unai Burguete Y a Isidro Lezgaray, que tengáis buen día.
Pues lo mismo.
Disfrutad de la jornada, sed felices, haced felices a los demás. Beñat.